Están de regreso tus Power Rankings favoritos, los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre un placer estar con ustedes. Momento de hacer Power Rankings del off-season, tomando en cuenta lo que fue cortes, partidas, firmas de la agencia libre, lo que fue el draft. Vamos a acomodar del 1 al 32, del 32 al 1, del peor al mejor equipo de la NFL actualmente, ya tomando en cuenta lo que fue, insisto, este off-season. Por lo mismo es justamente Power Rankings de off-season. No olvides suscribirte aquí al canal del podcast de Hablemos de Fútbol para más análisis a lo largo de todo el off-season, a lo largo de lo que queda de mayo, junio, julio y en agosto, que empiece training camp, pretemporada. También se va a poner picante la cosa. Y también ya sabes, recomendar, dejar tu like y recomendar, compartir con otros amantes de la NFL. Habiendo dicho eso, tenemos que arrancar en el puesto 32, los Panthers. Creo que este fue el mismo puesto que incluso que estaban ocupando en la última semana de temporada regular que hicimos estos Power Rankings. Invirtieron doble wide receiver, doble guardia, tight end, running back. Me queda claro que es darle una oportunidad real a Bryce Young después de que sí fuera un quarterback bastante malo la temporada anterior, su temporada de novato, después de ser el pick número uno global. Y sin duda alguna darle una oportunidad real porque estaba rodeado tal vez del peor talento en línea ofensiva y en grupo de armas ofensivas. Así que es justamente invertir en ese desarrollo de Bryce Young. Se manejó muy mal lo de Brian Burns, el etiquetarlo y cambiarlo en lugar de etiquetarlo y extenderlo desde hace un año, cambiarlo desde hace un año. Se manejó muy, muy mal. Me da gusto que por lo menos sí se extendió al tackle defensivo de Derrick Brown. En el 31 colocaremos a los New England Patriots. Adiós ofertas, hola Drake May. Hubo doble oferta de Vikings y de Giants por ese puesto número 3 del draft. Les gustó lo suficiente Drake May como para decir vamos yendo de una vez por el quarterback de la franquicia. Pero probablemente de los quarterbacks novatos es el que llega a una peor situación hablando de línea ofensiva, coacheo y de los wide receivers. En el 30, los New York Football Giants. Llega Malik Nabers, lo cual ayudaría muchísimo a Daniel Jones. Está en duda lo que pueda pasar con Darren Waller, este tight end que sigue considerando el retiro. Tiene pinta de que se va a orillar justamente hacia no seguir jugando con los Giants. Veremos en ese sentido qué es lo que pasa con Darren Waller, porque tiene mala pinta. Tiene mala pinta lo de Waller con Nueva York. Un pésimo intercambio para los Giants en caso de que, bueno, en general fue malo. Imagínense si solamente juega una temporada y se retira. Tienen el grupo de running backs, más triste probablemente de toda la NFL. A la defensiva, bien lo de Brian Burns. También me gustó el pick de Tyler Nubin en segunda ronda. En el 29 pondremos a los Washington Commanders. Jaden Daniels, que es el que te va a dictar básicamente este offseason, es el que llega con ese pick número 2 global. También muy de cerca seguramente estaremos siguiendo las carreras de Daniels y de Drake May para poder decir si Washington, que tenía ambos ahí disponibles, tomó al quarterback indicado. Me gusta el offseason de Washington en el sentido de que reconocen que es uno de los peores rosters de toda la NFL y dicen vamos invirtiendo en el piso del roster, o sea, vamos firmando gente en prácticamente cada posición como para poder elevar el talento en general, o sea, para decir tenemos una mejor alineación. Ya hablemos de futuro, potencial, ya es muy diferente, pero por lo menos elevemos ese talento. Y fue Tyler Valladas, el centro, Doran Armstrong, el edge, hasta Bobby Wagner, el linebacker, Jeremy Chin, el safety. O sea, vamos firmando gente para poder tener un roster aceptable. En el 28 pondremos a los Denver Broncos. Fue un off-season de comerse dinero muerto del intercambio que dejó Russell Wilson, de ese pésimo contrato que le terminaron también dando y que ni siquiera jugó ese acuerdo un solo partido Wilson con los Broncos. A la defensiva, en mi opinión, se hizo muy poco, se pierde incluso a Justin Simmons, y veremos también qué pasa con Bonix, que va a ser quien dicte justamente el off-season de los Broncos. En el 27 colocaremos a los New Orleans Saints. Me gustó absolutamente nada lo que están haciendo los Saints durante el off-season. Las firmas a la defensiva de Chase Young y Willie Gay. Chase Young, que veremos si llega a temporada regular lesionado del hombro. El pick de Kool-Aid McKinstry en segunda ronda fue bueno, invirtiendo en esa defensiva secundaria. Y por si sale Marshawn Lattimore. Creo que hay muy poco talento en general en el roster y también hay muy poco coacheo en los actuales Saints. En el 26, los Titans. Un equipo también muy movido este off-season. Trajeron wide receiver 2, wide receiver 3, tackle izquierdo, centro, running back, tackle defensivo, linebacker, doble cornerback, incluyendo a la Jarius Sneed, un buen intercambio. Pero, ¿qué pasará con Will Levis? Que mostró ciertos flashazos, que después se vino completamente abajo, recibiendo muchos golpes, siendo muy descuidado con el ovoide. E incluso por ahí tuvo ya tema de lesiones. Fue muy pronto, sin duda alguna, para tener ese tema. Además de que tenía pésima línea ofensiva. Así que veremos qué pasa con Will Levis. Esta va a ser justamente esa temporada de poder juzgarlo oficialmente después de que entrara de bomberazo la temporada anterior. Pero por lo menos hablando de off-season, Tennessee lo hizo, creo yo, bien. En el 25 pondremos a los Raiders de Las Vegas. Aiden O'Connell y Gardner Minshew va a ser la competencia oficialmente en Las Vegas, por ver quién se queda con el puesto de quarterback titular. Dos adquisiciones que me gustaron mucho este offseason: Christian Wilkins, el tackle defensivo que nunca sale del campo, que será un excelente complemento lo que ya genera Max Crosby en esa línea defensiva. Y claro que Brock Bowers, de los mejores jugadores en general de este draft, que cae hasta el pick número 13 para los Raiders. En el 24 colocaremos a los Arizona Cardinals, que tienen probablemente mi pick favorito de todo el draft, Marvin Harrison Jr., mi prospecto favorito del draft, en el puesto número 4 y que además cubre la necesidad más grande que tenía este roster de Cardinals. También tiene nuevo tackle derecho, nuevo running back. La defensiva tiene todavía limitaciones de talento, pero porque es un proyecto, porque me queda claro que es uno de los peores rosters de la NFL, que poco a poco va a ir justamente adquiriendo nuevo y más talento. En el 23 pondremos a los Seattle Seahawks. Me encantó el nuevo head coach, nuevo staff de coacheo. Tiene buena pinta en ese sentido, sobre todo porque también la línea defensiva tiene buenos nombres, como que ahí está la fortaleza defensiva, sobre todo con la llegada de Byron Murphy, el tackle defensivo de Texas en la primera ronda. Voto de confianza en Geno Smith, también con nuevos guardias a la ofensiva. En el 22, los Atlanta Falcons. Llega Kirk Cousins como el movimiento más grande que tiene el off-season de Falcons. Tal vez incluso podamos meterlo a un top 5 movimientos de off-season grandes, importantes, de toda la NFL. Creo que no se hizo suficiente a la defensiva. Creo que este equipo tiene todavía limitaciones importantes a la defensiva. Y claro que pudo haber ayudado por ahí el pick top 8 que tenían en el draft y que se invirtió a futuro con Michael Penix Jr. En el 21, los Minnesota Vikings. Combinación de J.J. McCarthy y Sam Darnold para cubrir la baja de Kirk Cousins y lo que fue el desastre post-Kirk Cousins, post la lesión de Kirk Cousins la temporada anterior. Me gusta lo que hicieron en la posición de Edge: Jonathan Greener, Dallas Turner, Van Ginkel, invirtiendo en una defensiva que tiene potencial para hacer más con Brian Flores como coordinador defensivo, pero que le hacía falta el talento. Y claro, pendiente, tarea pendiente de este off-season de los Vikings: extender a Justin Jefferson. Si llegamos a semana 1 y Jefferson no está extendido, sería sin duda alguna una malpráctica por parte de los Minnesota Vikings. En el 20 colocaremos a los Indianapolis Colts. Un sólido draft con Laiata Latu, con Eddie Mitchell, jugadores de impacto, creo yo, inmediato desde el día 1, como pass rush y como wide receiver. En ese sentido, posiciones importantes. También extendido Michael Pittman, eso también se palomea como una muy buena firma, como un buen movimiento que tuvo Colts este offseason. Y claro que está de regreso Anthony Richardson. En el 19 pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Adquisición o contratación, mejor dicho, importantísima la de Jimmy Harbaugh como nuevo head coach de Los Ángeles. Se acabó oficialmente esa era de Tom Telesco con Brandon Staley como gerente general y como head coach. Llega ahora Ortiz, que viene del árbol genealógico de los Ravens, que eso siempre es garantía en la gerencia, y Jim Harbaugh como head coach. Sin duda alguna, creo que este equipo de Chargers va a ser de los populares cuando la gente le preguntan quién puede rebotar, ¿no? ¿Quién puede tener un buen 2024 después de una temporada para el olvido de la temporada anterior? Van a ser los Chargers de los favoritos, creo yo, del público en general. Tienen dos tackles ofensivos top y jóvenes después del pick de Joe Alt en el top 5 del draft. Se requiere mucho por parte de los wide receivers de Ladd McConkey, y de Quentin Johnston. Sin duda alguna se requiere demasiado de ellos. La defensiva, en mi opinión, no mejoró este offseason. En el 18 pondremos a los Jets de Nueva York. Un offseason calladito por parte de los Jets, sobre todo después del boom que fue la temporada anterior con la llegada de Aaron Rodgers, teniendo Hard Knocks en training camp y pretemporada, con el hype que generaron los Jets, mucho más callado. Y en Nueva York lo mencionan como algo positivo, como en plan, necesitábamos justamente ser un un equipo un poquito más callado, sin tanta tensión, que trabajemos desde el silencio para poder presentar resultados. Renuevan la línea ofensiva para justamente poder proteger a Rodgers, en la que podría ser su última oportunidad ya de buscar otro Super Bowl. Y también requieren de que Malachi Coley, ese pick de tercera ronda, wide receiver, produzca desde el día 1. En el 17 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Muy poco en la defensiva secundaria, cuando la única firma diagonal selección importante fue Darnell Savage. Es porque pinta mal la cosa, esa defensiva necesitaba ayuda en la secundaria y Jacksonville no lo hizo, eso no me agrada del offseason de los Jaguars. Brian Thomas fue un gran pick en primera ronda. En el 16 pondremos a los Chicago Bears, otro equipo que creo que va a ser opción popular cuando pregunten sobre equipo que se quedó fuera de playoffs la temporada anterior y que podrían entrar a postemporada este año. Los Bears serán muy mencionados por Caleb Williams, Romo Dunze, Keenan Allen, DeAndre Swift. Fue un gran offseason a la ofensiva y que creo yo que se notará desde el día 1 con un buen nivel por parte de Caleb Williams. En el 15 pondremos a los Cleveland Browns. Llegó Jerry Jeudy como ese gran movimiento del offseason de los Brownies y que se ha enfocado más bien en recuperar a Nick Chubb y a Deshaun Watson de lesiones importantes. Nick Chubb de rodilla, clave para un running back, y Deshaun Watson del hombro derecho, clave para un quarterback. En el 14 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Me encantó que trajeron de regreso a los suyos, un equipo que ganó su división el año pasado, que estuvo en postemporada, que incluso ganó un partido de postemporada. Traer de regreso a los tuyos y fue un sólido draft para ellos. Parecía que Falcons podía competirles por ahí en el sur, pero hoy por hoy el favorito debería ser Tampa Bay para volver a ganar esa división. En el 13, los Rams. El retiro, claro que pesa a Aaron Donald, uno de los mejores defensivos en la historia, tal vez el mejor defensivo de nuestra generación. ¿Qué hace el Rams para poder cubrir el espacio que deja Aaron Donald? Y por 4 linieros defensivos en el draft, 2 por dentro, 2 por fuera. También invierten en la línea ofensiva porque se dieron cuenta que Kyren Williams tiene con qué montar un buen juego terrestre. Traen incluso a Blake Corum, el corredor de Michigan, como para montar un buen 1-2 y mantener sano a Matthew Stafford, porque esa ofensiva puede volar cuando tiene buena línea ofensiva Sean McVay en su sistema. En el 12 colocaremos a los Pittsburgh Steelers, también hablando de renovar tackle izquierdo y centro titulares en el draft, y también la remodelación total barata en la posición de quarterback. Dejar ir a Kenny Pickett, traer a Russell Wilson, traer a Justin Fields. Veremos cómo se pueden adaptar también a la llegada de un nuevo sistema ofensivo como es el de Arthur Smith. Más juego terrestre probablemente, play action, trabajar debajo del centro. Veremos qué pasa, pero en ese sentido se puede, creo yo, aplaudir lo que fue el offseason de los Steelers. En el 11 pondremos a los Dallas Cowboys, que claro que tienen un bajón importante. Cowboys necesita que dos nombres tengan un impacto inmediato desde el día 1. Tyler Guyton, su pick de primera ronda en tackle izquierdo, y Cooper Beebe, su pick de tercera ronda en la posición de centro. O sea, necesitan, pero de urgencia, que esos dos tengan un impacto inmediato. En el número 10 pondremos a los Miami Dolphins. Línea ofensiva cuestionable, línea defensiva cuestionable, sobre todo línea ofensiva porque no llegó mucho talento y tenían de por sí ya dudas. Línea defensiva porque se perdió mucho talento en el offseason con Christian Wilkins, por ejemplo, y que también tienen las lesiones que apenas están regresando de ellas, Bradley Chubb y también Jalen Phillips. Veremos qué tanto juegan en el inicio de temporada esos dos. Y me preocupa porque Miami nos dio la sensación la temporada anterior de que para diciembre, enero, entre las lesiones y entre que poco a poco, conforme la temporada avanza, se requiere de más físico para poder competir y ganar en la NFL, fue lo que le hizo falta a este equipo de los Dolphins y que, bueno, se acabó el sueño en postemporada muy rápido. En el 9 pondremos a los Cincinnati Bengals. Está de regreso Joe Burrow. El tipo dijo que se enfocó mucho en su recuperación de muñeca, obviamente también en su dieta y gimnasio. Regresó más grande, o sea, dándose cuenta que se estaba lesionando demasiado y opta por regresar más grande en el tema físico para ver si así puede aguantar más golpes. Veremos todavía cómo resuelve Cincinnati el tema de T. Higgins, etiquetado como jugador franquicia y que oficialmente pidió un intercambio de equipo. Y Trey Hendrickson, su mejor pass rusher, de los mejores pass rushers, incluso te diría de la NFL, lo que fue su producción de capturas de quarterback la temporada anterior fue una locura. También pidió un cambio porque tampoco le están pagando, según él, lo suficiente por lo que ofrece. Así que tiene todavía pendiente Cincinnati dos temas gigantescos. Wide receiver 2 y tu mejor pass rusher, tal vez tu mejor defensivo incluso. Bengals tiene todavía trabajo que hacer este offseason. En el 8 pondremos a los Green Bay Packers. Línea ofensiva y defensiva en el draft. Típico de Green Bay, ¿no? Muy, muy de Green Bay. Me encantó la firma del safety Xavier McKinney para mejorar una defensiva secundaria que necesitaba, sin duda alguna, de mejor juego en la posición de safety, de una mejora de nivel, y McKinney te lo puede ofrecer. En el 7 pondremos a los Buffalo Bills. En algún punto creo yo que pesará que no se hizo mucho por la posición de wide receiver tras la salida de Stephon Diggs. Alguna tercera, cuarta oportunidad que se tenga en zona roja, en línea de gol, para evitar la eliminación de playoffs, para por ahí avanzar de ronda. Creo que va a hacer falta justamente un perfil grande, importante, productivo en la posición de wide receiver. Buffalo creo que no hizo lo suficiente. Veremos cómo les van en ese experimento. Al final de cuentas, Josh Allen va a seguir siendo bueno. No tengo ningún problema yo ni ninguna duda con eso. Y la defensiva, sobre todo secundaria, ahora está renovada, más joven y más barata de lo que fue la temporada anterior. Veremos también cómo sale ese experimento. En el 6 pondremos a los Houston Texans. Stephon Diggs y Daniel Hunter llegaron en este offseason, uno por intercambio, otro por medio de la agencia libre, y le ofrecen como ese poder de superestrella a un equipo que ya demostró que puede ganar con jóvenes, con talento trabajado en casa. Dicen, vamos reforzando pass rush y wide receiver con estas dos superestrellas, probadísimos tipos que son de mil batallas, de mil producción y estadísticas. Así que en ese sentido me gusta. Y también mencionar que Tank Dell está bien. Tank Dell, este wide receiver que fue el boom la temporada anterior, también como novato, esa dupla de CJ Stroud con Tank Dell había sido muy buena. Se fractura la pierna, se pierde el resto de la campaña, y este offseason por ahí tuvo un mal momento. Estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, o por ahí unos tiroteos en una discoteca, y Tank Dell recibió un disparo, pero está bien, el tipo no fue nada grave y va a estar bien. Insisto, no estuvo él involucrado, simplemente fue estar en el lugar incorrecto en la hora incorrecta. En el 5, entramos al top 5 del Power Ranking, pondremos a los Baltimore Ravens. Lamar Jackson, me llama la atención que este offseason bajó a 205 libras. Hace 2 años él jugaba en 230 libras, la temporada anterior bajó a 215 y ahora 205. ¿Por qué? Creo yo que lo hace como en plan estar más ágil, ser un poquito más elusivo en la bolsa de protección, como en este nuevo rol que tiene Lamar Jackson de pensar en el pase, 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 y si de a tiro ya no sale nada, poder correr, buscar justamente estar más elusivo, más ágil, más ligero en la bolsa para poder estar comprando tiempo, que lo hace muy bien Lamar Jackson, además de poder correr, obviamente, con esas piernas que tiene tan talentosas. En el 4 pondremos a los Philadelphia Eagles. Sacó un Barkley en la agencia libre, creo yo que llegó con un muy buen valor en tema de contrato, de dinero promedio anual. Extienden a AJ Brown, a Devontae Smith, a Landon Dickerson, trabajando con su propia gente porque el talento está ahí. Fue más bien tema de coacheo y de vestuario, la debacle que tuvieron la temporada anterior en Filadelfia. Y el draft, me encantó que fueran esquinero primera ronda, esquinero segunda ronda, así que tienen jugadores de impacto en la posición que tenían menos talento, creo yo, en el roster, que era la de cornerback, bueno, y también linebacker. En el 3 pondremos a los Detroit Lions, hablando justamente de trabajar con lo tuyo. Amon-Ra St. Brown, Penei Sewell extendidos, veremos qué pasa con Jared Goff, que es de las historias más interesantes de ahorita mediados de mayo hasta julio, que empiecen training camps. Veremos cómo trabajan justamente la extensión de Jared Goff. Y también me gustó que invirtieron en la defensiva secundaria. También pick de primera ronda, pick de segunda ronda, entendiendo que ahí estaba su debilidad. Y nos quedan los dos finalistas, los dos equipos que estuvieron en el Super Bowl anterior en Las Vegas, Nevada. En el 2 pondremos a los 49ers. Se quedan Divo Samuel, se queda a Brandon Ayuk. En ese sentido debe ser una victoria para la gerencia de San Francisco aguantarlos por lo menos un año más. Pierden en la línea defensiva, en ese sentido no me agrada el offseason, además de que tampoco invierten demasiado en la línea ofensiva. Las trincheras siempre serán importantes, a pesar de que Kyle Shanahan puede trabajar con mucho, con poco, haciendo mucho en la línea ofensiva, y que claro, la rotación de lineeros defensivos de San Francisco era su fortaleza. Veremos cómo se adaptan en este nuevo año. Y en el puesto número 1, el actual campeón de la NFL, los Kansas City Chiefs. se dieron cuenta que a pesar de que había muy poco talento en wide receiver, se ganó, pero que se sufrió de más. Así que fueron justamente por inversión en la posición de wide receiver y volvieron a ese perfil de tenemos ya dominado de alguna forma la ruta corta, intermedia, el juego terrestre, como esos nuevos Chiefs después de Tyreek Hill. Vamos regresando un poco a agregarle velocidad a la ofensiva con Hollywood Brown en la agencia libre y Xavier Worthy en el draft. Así que en ese sentido fueron por velocidad otra vez e inversión en el grupo de wide receivers para tampoco dejar tan solo, pedirle demasiado a Patrick Mahomes. Lo que no me gusta del offseason es que se pierda la Jarius Smith, que era de los mejores esquineros de la temporada pasada en la NFL, aunque se queda Trent McDuffie, que seguramente será él el que sí reciba dinero por parte de la gerencia de los Kansas City Chiefs. ¿Qué cambiarías tú en este Power Ranking? ¿A quién pondrías más arriba? ¿A quién pondrías más abajo? Te leo en comentarios, que se arme el debate sano aquí en el canal. No olvides también, como te decía desde un principio, suscribirte, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.